Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Audiencia Nacional pide al Supremo investigar al prófugo Puigdemont por terrorismo. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. En concreto, el juez García Castellón eleva al Tribunal Supremo la investigación contra el expresidente catalán, fugado ahora mismo de la justicia, la republicana Marta Rubira y una decena más de personas por los disturbios provocados por Tsunami Democratic en 2019. El propio Puigdemont, en declaraciones a la televisión pública catalana, la TV3, ha dicho que la justicia española es muy previsible y que tiene una marcada agenda política.
Llevamos 6 años así, son muy previsibles. Ven rebeldes donde no hay, ven sediciosos donde no hay, ven terroristas donde no hay. Es la situación de la justicia en España, una de las peores justicias de la Unión Europea. Sabemos perfectamente cuál es su agenda. Es una agenda política. Dice muy poco a favor de la justicia española, pero ya lo esperábamos y no nos viene de nuevo.
Bueno, queda por ver cómo se daría esta situación con la nueva ley de amnistía que tiene previsto aprobar el nuevo gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Y seguimos hablando de temas judiciales porque el Tribunal Supremo ha anulado el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de sala. Dice que hubo desviación de poder en la decisión del actual fiscal general Álvaro García Ortiz en elegir para el cargo a su antecesora. Por eso David Casado, el alto tribunal, acepta el recurso del teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Ruedas, que también optaba esa plaza.
Varapalo mayúsculo el que ha sufrido Dolores Delgado, ya que el Tribunal Supremo anula sus ascensos al apreciar que su nombramiento como fiscal de sala de lo militar es una desviación de poder. La sentencia también señala a Álvaro García Ortiz, sucesor de Delgado y actual fiscal general del Estado, por no acometer esos ascensos con criterio de mérito. Así lo ha decidido el alto tribunal tras la denuncia presentada por el también fiscal Luis Rueda. Ante esto se ha pronunciado Cuca Gamarra. La portavoz popular ha fijado que en cualquier país habría dimisiones.
En cualquier país europeo en el que la actuación del fiscal general del Estado hubiera sido calificada por el Tribunal Supremo como desviación de poder, ese fiscal general del Estado hubiera dimitido.
La sentencia ha fijado que Dolores Delgado perderá ese cargo y ordena que se realice una nueva propuesta para la plaza de fiscal de sala de la Fiscalía Togada del Supremo.
A todo esto, Bruselas advierte a España de que la situación fiscal es muy difícil por su alta deuda pública y privada. Exige al gobierno medidas creíbles para poder reducir esas cifras. El déficit superará en 2024 el límite del 3%. La Comisión Europea reconoce que ha caído gracias al crecimiento económico y la mejora del sector exterior, pero no es suficiente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ojo con esta noticia. Crecen las estafas con código QR en bares y restaurantes. Se hace a base de pegatinas falsas que roban datos personales o claves bancarias. Un método parecido al que también se lleva a cabo a través de WhatsApp. Vamos a repasar los detalles con Sandra Senjo.
Los ciberdelincuentes sustituyen las pegatinas por otros códigos que al escanear nos redirigen a webs falsas desde donde pueden robarnos nuestros datos personales o bancarios. Pedro González es formador en ciberseguridad.
Sospechar si nos parece que hay una pegatina colocada encima de otra o que la pegatina está muy limpia sobre una superficie susceptible de ser manchada, una mesa por ejemplo. Por supuesto, si leemos el QR y se nos abre una página de descarga de aplicaciones, no vamos a descargarla.
También aumentan los casos de la estafa del código de verificación de WhatsApp. Si te mandan un código de 6 dígitos por SMS y uno de tus contactos te lo solicita, probablemente esa persona ya haya sido hackeada. Si compartes el código, tú también pasarás a formar parte de la cadena y los ciberdelincuentes tendrán acceso a tu dispositivo.
Y acaba de terminar hace escasos minutos el partido entre Brasil y Argentina, partido clasificatorio del próximo Mundial. Ha ganado la selección liderada por Leo Messi con un gol de Otamendi en el minuto 63. Un partido que ha estado marcado por esa polémica, esa pelea que ha habido en la grada entre los hinchas argentinos y la policía de Brasil. Partido que se ha disputado en Maracaná. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por actualizarnos la información, Juan Andrés. Y gracias por acompañarnos desde el otro lado de la radio. Los ponedores de calles, el motor de España, la gente que con su trabajo y con su esfuerzo, pues levantan todo un país. Nosotros hacemos radio en directo, siempre alejados de la política, y permanecemos muy atentos a historias humanas, historias positivas, que son las que, a pesar de la que está cayendo, nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso, para esta segunda historia positiva del día de hoy, te quiero hablar del proyecto Isla, lo importante es el viaje. Es un proyecto en el que se une el arte y también la educación para que los niños aprendan de una forma especial mientras se lo pasan bomba. Se trata de una iniciativa que la compañía de circo The Click y el colectivo Noray, con la que a través de una obra de teatro, pues transmiten a los más pequeños valores como el compañerismo o el respeto, pero también desarrollan otras habilidades como la escritura, la comprensión lectora o el pensamiento crítico. Javier Gracia es uno de los coordinadores del proyecto.
Dentro del equipo también somos educadores y trabajadores sociales. Entonces, desde el inicio lo hemos tenido en la cabeza, pero es verdad que Isla nos ha dado pie porque es un espectáculo que trabaja valores dentro del propio espectáculo muy interesantes, como la cooperación, el trabajo en equipo, la diversidad y el respeto. Entonces hemos aprovechado esto para poderlo llevar a las aulas y hacérselo llegar.
En la obra de teatro, tres náufragos deben construir juntos un barco para volver a casa. Es una obra sin diálogos. Y para estimular su parte pedagógica, los chavales asisten a tres sesiones. En la primera conocen a uno de los coordinadores y se preparan para ir al teatro a través de diferentes actividades. Hugo es un alumno del programa que ha contado en COPE cuál ha sido su juego favorito.
Nos dividíamos por grupos y teníamos que... pues uno se ponía en el medio y se tenía que dejar caer y los demás le tenían que acompañar para que no se cayera y tenía que tener mucha confianza para que no se cayera.
En la segunda sesión del programa, los chicos asisten al teatro, ven la obra y después participan en un coloquio con los propios actores. Y en la última sesión escriben una carta. Y esta es la parte en la que desarrollan su pensamiento crítico, su capacidad de análisis y ponen en práctica todo lo aprendido.
La tercera sesión nos escriben una crítica artística que nos envían por correo ordinario, además, que es bastante gracioso porque nunca han mandado una carta. Y entonces les damos voz para que nos expresen su opinión y nos cuenten lo que les ha gustado, lo que no, lo que cambiarían, etc.
Estas tres sesiones son la fórmula con la que desarrollan la parte pedagógica, aunque no hace falta participar en el programa para ir a ver la función. Los beneficios de esta forma de aprendizaje son innumerables. Los chavales no solo lo pasan bien, sino que se acercan al mundo artístico y cultural y lo viven de forma más profunda.
Lo que sucede es que hay un aprendizaje más profundo. Es algo que les queda marcado porque viene de una experiencia. No es solo una teoría que les han contado en clase, sino que ellos y ellas lo experimentan, lo viven en primera persona al ver el espectáculo y encima se implican al hablar con nosotros y al escribirnos esa crítica artística.
Todo se ha desarrollado durante este mes de noviembre en 5 pueblos aragoneses de menos de 5.000 habitantes: Olva, Bárboles, Villarroya de la Sierra, Bolea y también Tierra Tantona. Gracias a esta iniciativa, los niños de estos pueblos han podido aprender valores tan importantes como el compañerismo, el respeto y también la confianza de una forma divertida y diferente a través del arte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido, y distraído, y sobre todo escuchado, porque ya sabes que este programa es bidireccional. Tú nos escuchas a nosotros y nosotros también te escuchamos a ti a través de los mensajes que nos dejas en el 662-942-605, a través del teléfono directo de este estudio, el 950-6006, y sobre todo con historias que nos interesan a todos. Para los próximos minutos, Beatriz Calderón, ¿qué tenemos por delante? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, vamos a hablar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral, que hoy nos presenta tal Marino, que fue el primero en constatar que la Tierra no era redonda, sino que estaba un poco achatadita en los polos. Nos va a hablar de Jorge Juan. Y vamos a repasar también algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta nuestra redacción. Pues esos titulares que demuestran que el personal está fatal. Pulpo, yo hoy te traigo la noticia de un hombre que desesperado terminó denunciando de madrugada a su mujer porque estaba armando ruido. Y la verdad es que la pobre señora lo único que estaba haciendo era subir contenido a sus redes sociales, pero de forma escandalosa.
Ay, pobrecita, madre mía, qué situaciones, ¿eh? Qué situaciones, por favor, qué situaciones.
Qué situación la del marido.
Hombre, claro, bueno, es que se ha tenido que comer. Bueno, vamos a ver cómo viene el tiempo para esta jornada de miércoles 22 de noviembre de 2023. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Pues bueno, ha cambiado el tiempo, se siente esto prácticamente en toda España y las temperaturas han bajado y mucho. A pesar de esto, en Canarias y en algunas zonas del Mediterráneo las temperaturas siguen siendo bastante altas y esto es raro para esta época del año. Pero bueno, hay también muchas heladas, intensas heladas en Lleida y en Huesca, y esta madrugada pues vamos a notar mucho más frío, con heladas extendiéndose además por el centro de la península y nevadas en las montañas del norte, principalmente en el Cantábrico y en los Pirineos. También por la mañana vamos a notar, como te digo, esa bajada de temperaturas en Cuenca, Albacete y Burgos, donde estarán a los 2 grados, Ávila y Soria a los 3 grados, Badajoz, Cáceres y Guadalajara tendrán 5 grados y en el sur, Córdoba, por ejemplo, 7 grados, que ya va a llegar ahí el frío.
Ya se va notando por
ya
ahí.
Ya se va notando. En cambio, precipitaciones pues solamente van a estar en el norte. Y quienes sí que necesiten, y también en Baleares, esperan chubascos, pero no tan fuertes. Quien necesita realmente que llueva es Cataluña, porque es que ahora mismo está en una situación muy preocupante. Incluso han reducido en cada habitante el consumo de agua. Así que ahí se necesitan lluvias, pero bueno, por ahora lluvias no hay, aunque sí, como te digo, bajadas de temperaturas.
Bueno, pues también a ver si ahorramos un poco de agua por Cataluña, que lo necesitan, y de qué manera. Lo que tenemos que hacer también ahora es meternos en el WhatsApp, porque hay un montón de notas de voz que los ponedores nos habéis dejado. Te recuerdo el número 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches.
Me llamo Cristian Vico.
Hola, Cristian.
Y soy electricista, estamos trabajando de noche reformando el Corte Inglés de Pozuelo. Sí, desde el día que estuve en tu programa, 2017, con mi tío que es ponedor, pues me llegó al corazón tu programa y ahora que estoy poniendo las calles, estoy de noche, pues me he hecho ponedor, así que soy ponedor.
Gracias, Cristian.
Un abrazo gigante.
Muchas gracias. Me acuerdo perfectamente. Bueno, y de aquí hasta las 5 de la mañana te vamos a contar un montón de cosas más. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es que fíjate la pregunta que te estamos lanzando en el día de hoy. Si necesitas un chute de energía, despertarte o incluso no dormirte, ¿qué es lo que prefieres? ¿Un café, una bebida energética, una verdura a lo mejor? Entre las respuestas, que sepas que estamos regalando dos playlists del programa con la selección musical de los últimos meses aquí en Poniendo las Calles.
Con lo sguardo da serpente, yo me sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato. E mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Sta.
Che idea,
vale idea, è maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo, un po' come te, e poi che avresti di speciale, che in un altro no non c'è,
che idea,
vale idea, non vedi che lei non ci sta,
che idea,
vale idea, attento lei, lunga la sa, lei ti farà girare il mondo senza avere mai le cose che pretendi, scusa in fondo scusa, tu che dai?
Nella tana l'ho portata, l'ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata,
ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah,
si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo, un po' come te. E poi che avresti di speciale? Che in un altro no, non c'è.
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei, lunga la sala, lei ti farà girare in fondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo. Scusa, in cambio tu che dai?
Fíjate, vea, la gente cómo sale adelante para despertarse, para recobrar el ánimo cuando se está empezando a quedar dormido. Es alucinante porque es verdad que estamos hablando y contando lo que supone tomarse una bebida energética. Los propios ponedores nos están diciendo pues los casos de ellos, pero también hay gente que está muy aficionada al café e incluso a la verdura, a la comida sana. Me gusta que la gente también se anime comiendo buenos alimentos.
Sí, bueno, Rita nos cuenta que de momento ella no toma nada de las cosas que le hemos dado como opción, ¿no? El café, la bebida energética o la verdura. Dice, yo soy de cacao. Dice, no me puedo ir de casa sin tomarme mi cacao. Dice, no os voy a decir la marca, pero es lo que desayuno. Y que no me falte. Dice, con una tostada de jamón con aceite de oliva. Luego Rocío dice, pues yo depende. Por la mañana un buen café me da la energía suficiente. Y por la tarde, pues ya prefiero una bebida energética. O sea, Rocío sí que las toma. Mariali dice, un rico café, una tostada de tomate y AOVE. Dice, pues eso levanta un muerto. O Isco Martín, que dice, pues no te lo vas a creer, pero yo un vaso de caldo de verdura, aquí en Galicia ahora ya hace friete y es lo que mejor viene para levantarte y ponerte en marcha.
Genial. Oye, vamos a dar las gracias y la bienvenida a Raquel Escudero. Es una ponedora que nos acaba de seguir. No lo hacía hasta este momento, con lo cual, Raquel Escudero, veo que le acabas de dar a seguirnos. Te doy la bienvenida y las gracias. Al igual que lo hago a Joaquín García Gámez, que es un ponedor que, según me pone aquí en Facebook, estás en Córdoba. Pues Joaquín, te mando un abrazo y las gracias. Somos ahora mismo en Facebook 104.282 ponedores, a 18 de conseguir los 104.300 seguidores en esta red social. A ver si lo conseguimos y lo celebramos, y sobre todo nos sirve para demostrar que solamente nosotros somos los que levantamos o acostamos a España en las madrugadas de COPE. Hombre, si te encuentras ahora mismo estudiando o trabajando y se te ha puesto un tremendo dolor de cabeza, pues que no te frene nada, porque yo te recomiendo que al dolor, Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivia esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Y recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico. Es verdad que aquí en Poniendo las Calles nos gusta conocer quiénes fueron esos personajes de la historia, sin los cuales nuestro conocimiento pues no sería el mismo. Hay muchos, hay muchísimos, pero hoy nuestro colaborador José Luis Corral, escritor y además catedrático en Historia Medieval, nos trae a un alicantino de proa, a Jorge Juan. Claro, este fue un marino, un científico, fue un número uno, fue un gran amante del mar y también de las matemáticas. Fue el primero en constatar que la Tierra no era redonda, sino que estaba achatada por los polos. Claro, José Luis, si lanzamos este mensaje a los ponedores, más de uno se va a llevar las manos a la cabeza, ¿verdad?
Bueno, hola Pulpo, pues sí, buenas noches. Es uno de los personajes bastante desconocidos en la historia de España. En Madrid tiene una calle importante, sí, pero pocas cosas se saben de él. Y es uno de esos personajes que merece la pena pues destacar y reseñar en un programa de historia, porque es uno de los grandes ilustrados del siglo XVIII y además pues puso en marcha avances científicos realmente espectaculares. Lo que pasa es que como es español...
Ya. es verdad, como que penaliza, ¿verdad? Como que si no hubiese, como si los españoles no hubiesen hecho sagas importantes y hazañas increíbles a lo largo de la historia. Por eso hoy es importante aquí en Poniendo las Calles que recalquemos quién era Jorge Juan y sobre todo por qué hay que conocerlo.
Bueno, era un personaje importante. Él había nacido en Novelda, aunque hay una serie de cuestiones un tanto peleagudas al respecto, que si nació en otro sitio, que si nació en Monforte del Cid, porque se bautizó allí. Pero bueno, él nació en esta ciudad de la Comunidad Valenciana, en Novelda, en 1713, un año muy importante, porque es el año en el cual definitivamente los partidarios de la Casa de Borbón ganan la guerra de la sucesión a la Corona de España y se cambia de dinastía ya definitivamente en España. Bueno, él estudia, le encanta el mar, es un guardia marina, estudia en la escuela de guardamarinas, pero enseguida tiene unas inquietudes tremendas, no solamente como militar, porque también participó en varias hazañas militares, sino sobre todo como científico. Pero es que además de militar, además de un científico extraordinario, es que fue un espía, que desde luego aquí hay un argumento extraordinario para una novela que, por cierto, ya está escrita, la escribió el gran José Calvo Poyato, y la novela se llama El espía del rey, que cuenta estas peripecias de Jorge Juan espiando a los ingleses en Londres.
Es impresionante. Claro, decías tú que nacía en Novelda. Creo que fue en 1713, ¿verdad?
Sí, en 1713, allá por principios de enero, aunque, como he dicho antes, fue bautizado en Monforte del Cid. Increíble. Y por eso en algunas biografías se dice que nació en Monforte del Cid, ¿no? Uh-huh. Y de hecho hay una polémica entre los de Novelda y los de Monforte del Cid sobre cuál fue la cuna de este personaje, de Jorge Juan y Santa Cilia, ¿no? Pero bueno, parece que está claro que nació en Novelda.
José Luis, al haber nacido en el siglo de la Ilustración, ¿eso nos da derecho a decir que era un ilustrado o no tiene nada que ver?
Bueno, en algunas ocasiones no, pero en el caso de Jorge Juan sí. Él es un hombre que está muy preocupado por los avances científicos, por los avances sobre todo en astronomía. Él era un apasionado de la astronomía y de hecho, gracias a la astronomía, gracias a sus conocimientos de geometría, pudo averiguar exactamente que la Tierra no es una esfera perfecta, sino que por efecto de la rotación alrededor de su eje y con el ecuador y en torno al ecuador, pues es ligeramente achatada por los polos. Y eso lo pudo hacer gracias a sus conocimientos de geometría. Sabía tanta geometría, sabía tanto astronomía, sabía aplicar de tal manera los conocimientos científicos de la Ilustración que, fíjate, en la escuela, de Guardia Marinas, le llamaban Euclides. Euclides fue un sabio griego que en el siglo IV publicó un libro, el libro de los elementos, sobre conceptos geométricos que todavía se estudian en las facultades de matemáticas de Europa, con lo cual un personaje realmente espectacular.
O sea, con una formación brutal sobre la geometría, ¿qué consiguió descubrir? ¿Qué puso encima de la mesa?
Bueno, él se dio cuenta de que había alguna anomalía a la hora de medir las latitudes, las longitudes de la Tierra. Se dio cuenta, porque viajó también a América, estuvo muchos años en América Latina, y se dio cuenta de que había unos puntos en la Tierra, sobre todo en torno al ecuador, que el grado del meridiano era un poquito más grande. Claro, a partir de ahí tomó mediciones mediante triangulación, trigonometría, de varios puntos de las montañas. Se hace midiendo desde los puntos más altos de las montañas hasta unas zonas del valle. Se hace una triangulación y a partir de ahí, y comparando evidentemente con el arco del meridiano, se dio cuenta de que efectivamente en el ecuador la Tierra tenía una circunferencia mayor que la circunferencia que está en torno a los polos, de polo a polo. Por tanto, dijo, bueno, es que la Tierra está ligeramente achatada, no es una esfera perfecta. Y eso lo dijo mucho antes que lo dijeran otros científicos. Pero bueno, es un español y se le ha hecho bastante el vacío, el olvido en las facultades, especialmente las anglosajonas. Pero él descubrió cosas que tardaron otros científicos mucho tiempo en averiguarlas.
Uh-huh. Fíjate, yo en algún que otro libro, José Luis, he leído que este hombre también fue espía.
Fue un espía espectacular. Él se dio cuenta de que España tenía peores barcos, España y Francia estaban aliadas entonces, tenían peores barcos que los ingleses. A mitad del siglo XVIII los ingleses habían descubierto una serie de técnicas de construcción de navíos, maderas mejores, un calado más ligero. Los barcos ingleses eran mucho más rápidos que los españoles. Los españoles y los franceses eran barcos pesados, eran barcos que necesitaban mucho recorrido, mucho espacio, mucha agua, diríamos, para maniobrar, para virar. En cambio, los ingleses lo hacían mucho más rápido y eso, claro, en una batalla en el mar era una ventaja extraordinaria. Lo que hace Jorge Juan es marcharse en el reinado de Carlos III a Londres, va disfrazado, lleva una identidad falsa, un tal Johannes o algo así se llamaba, con varios nombres, y se introduce en los astilleros, en los ambientes, en la National Geographic, por ejemplo, para ver cómo fabricaban esas técnicas que eran secretas. Claro, era una patente industrial secreta, y más en época de guerra, de fabricación de los navíos. Y convence a algunos constructores, a algunos ingenieros navales, para que vengan a España. Y luego viene él, se escapa de una peripecia realmente tremenda, ocultándose, disfrazándose, consigue atravesar el Canal de la Mancha y llega a España. Y a partir de entonces se construyeron barcos en España iguales o mejores incluso. Él mejoró las técnicas de construcción naval de los ingleses. Lo que pasa es que en España a veces hacemos cosas muy raras.
Sí,
muy y bien. España decidió, una vez que éramos mejores construyendo barcos que los ingleses, fíjate, gracias a Jorge Juan, ¿no? Y una vez que se había conseguido, pues a los españoles, como están aliados con los ingleses, el gobierno de España, no se le ocurre otra cosa mejor que volver a las antiguas técnicas de fabricación, según la ingeniería francesa, que era mucho peor, y así nos fue, por ejemplo, en Trafalgar, donde los barcos españoles estaban quizá mejor armados, mejor con mejor equipación artillera que los ingleses, pero maniobraron muchísimo más lento, y por eso se perdió, entre otras cosas, la batalla de Trafalgar. Fíjate qué cosas tiene la historia.
Es impresionante. Fíjate, antes lo mencionabas al comienzo, ¿no, Jorge Juan? En Madrid, los que pasan por Madrid y los que viven por Madrid, estamos hablando de que la calle Jorge Juan es una de las calles más señoriales en pleno distrito del barrio de Salamanca. ¿Por qué tiene una calle tan importante? ¿Por qué se le otorgó estar exactamente ahí? Porque claro, conociendo tan poco de él, decir Jorge Juan, a partir de ahora, fíjate, nuestros ponedores, nuestros oyentes, sí que van a saber más cosas de este gran hombre, pero los que pasan por allí realmente no saben todo lo que este hombre generó y consiguió.
Los que pasen por la calle Jorge Juan tienen que saber que cuando se diseñó ese barrio de Salamanca, que se llama así por el Marqués de Salamanca, exacto, que además de diseñar, de impulsar el barrio, era un poco corrupto, ¿eh? Porque hay una serie de especulaciones, de movimientos especulativos inmobiliarios que en Madrid ha habido siempre, sigue habiéndolos, ¿eh? Pero no ha habido siempre. La especulación inmobiliaria es algo casi consustancial con las grandes ciudades de siempre, ¿eh? Ya en la antigua Roma había especulación inmobiliaria. Bueno, pues se decidió poner las calles, las nuevas calles que se estaban ampliando, construyendo, trazando en ese barrio, un barrio señorial, un barrio para la clase media alta, pues a una de ellas se le dio el nombre de uno de los grandes marinos del siglo XVIII. Fue pues un reconocimiento a este marino, a este científico, a este astrónomo, que aportó avances extraordinarios, y algunos de ellos no pudieron seguir adelante sencillamente porque España optó por aliarse con Francia y entonces tenía que seguir las pautas de construcción naval francesas. Pero si no, probablemente, no creo que la historia hubiera sido diferente, pero a lo mejor en Trafalgar no hubieran vencido tan fácilmente los británicos a los franceses y españoles.
Pues seguramente. Me estoy imaginando el momento en el que Jorge Juan hace la afirmación en público ante gente estudiada y dice: señores, la Tierra no es redonda. Y como estableciese ahí una mínima pausa, la gente se llevaría las manos a la cabeza después de que ya les habían convencido de que efectivamente era redonda. Pero él aportó que estaba achatada por los polos, que es lo que en el colegio nos enseñaron.
Sí, ese achatamiento por los polos hasta entonces ya se sabía, por supuesto, prácticamente desde el siglo IV antes de Cristo, incluso antes se sabía perfectamente, los científicos conocían que la Tierra era redonda, que no era plana. Claro. Esto del terraplanismo queda entre, en fin, ahora es una especie de doctrina un tanto de frikis, sí, pero claro, los científicos desde hacía muchísimo tiempo sabían, desde Hiparco y otros científicos y matemáticos de la antigua Grecia, sabían perfectamente que la Tierra era una esfera, pero creían que era una esfera perfecta. Uh-huh. Estaban viendo la Luna, estaban viendo el Sol, estaban viendo, aunque muy a lo lejos, algunos planetas. Bueno, pues pensaban que era perfecta, que era una esfera absolutamente perfecta. No sabían que ese movimiento de rotación sobre su eje provoca evidentemente un desplazamiento de las masas terrestres hacia la línea del ecuador. Claro. Y entonces se va estirando poco a poco, y conforme más rápido gira, más se estira, diríamos, en el ecuador. Bueno, eso lo intuyó Jorge Juan, pero había que demostrarlo científicamente. Claro. Y esa medición del, por cierto, estuvo 8 años haciendo medidas, tomando los estudios, 8 años, allá entre 1736, 37 y 1740 y tantos, haciendo esas triangulaciones a base de poner señales en puntos, etcétera, en el llano, en cumbres, en los valles, y al final, pues con estos aparatos de medición científica que se tenían entonces, descubrió, no solamente descubrió ese achatamiento por los polos, es que descubrió la medida exacta, la medida exacta, y eso que entonces se empleaba, todavía no se había introducido la medida al metro, que se hace unos años más tarde en la época napoleónica. Lo que se medía para estas distancias era la toesa. La toesa era una medida española del siglo XVIII que equivalía casi a 2 metros, 1,98 metros. Bueno, pues después de muchas comprobaciones, cuando ya se pudieron aplicar criterios mucho más precisos de medición, se dieron cuenta los científicos en el siglo XIX y en el siglo XX que las medidas que había tomado Jorge Juan eran prácticamente perfectas. Es decir, no solamente había demostrado ese achatamiento por los polos, sino que había medido exactamente, exactamente cuál era el meridiano terrestre. Claro, con aquellos instrumentos de la época, la hazaña no deja de ser absolutamente extraordinaria, porque tampoco se tenía muy claro cuál era la medida de la Tierra. Desde Ptolomeo había varias medidas. Colón, por ejemplo, pensaba que la Tierra era mucho más pequeña, por eso se encontró con América en medio sin pretenderlo, entre el Atlántico y el Pacífico. Bueno, pero fue Jorge Juan realmente el que midió el mundo, es el hombre que midió el mundo, y eso creo que es muy importante. Y ahora conocemos todo lo que conocemos de la Tierra, pues en buena medida gracias a estas aportaciones científicas de Jorge Juan.
Qué placer y qué lujo y qué suerte tenemos por poder escucharte y poder tenerte aquí poniendo las calles con nosotros. José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval. Un abrazo y sobre todo muchísimas gracias por compartir tanta sabiduría.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Seguimos en COPE, seguimos levantando o acostando a España.
Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Bandera sol, vigilan mi destierro. Me he condenado y en ellos yo me encierro. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí?
Llegar a las 6 de la mañana, a esa hora comienza Carlos Herrera, a menos 10 le estamos dando la del pulpo, como cada madrugada, como cada día, cuando las calles están prácticamente puestas. Te recuerdo que estamos a tan solo ya 15 personas de alcanzar los 104.300 seguidores en Facebook. Doy la bienvenida a Sandra Edo, también a José Benito Salgado, José Toral, Ernestina de Diego Llorca, María Carrasco Sánchez, Javi Sordo, Tomás Cabrera, Antonio Navarro, Alfonso Martín Valderrama, Antonio Sanz Gómez, Joaquín García y también Manuel Ballesteros, ponedores que en los últimos minutos nos han seguido y que nos ayudan a poner las calles a España mientras otros están durmiendo. Hoy estamos hablando de cómo te mantienes despierto, si cuando te estás quedando dormido prefieres tomarte un café, si eres de los que opta por cogerte una bebida energética o te tomas algo, una bebida energética, por ejemplo, un plato de verdura. Hay gente que nos está diciendo que las pipas les despierta, ¿verdad?, cuando van conduciendo.
Hemos descubierto hoy las pipas, para mantenernos despiertos. Pedro Rodríguez dice, pues llegados a esta edad, Pulpo, la verdad, hay que reconocer que tenemos que tomar pastillas algunos para dormir y el resto del día pues se hace lo que se puede. Julia Delgado reconoce que ella prefiere el cafelito. También Juan José, que dice, pues un café con leche y un par de magdalenas y a funcionar. Qué ricas están las magdalenas para desayunar. Sí, qué cosa más buena. También Enar, que habla del café, o Miguel Tejero, dice, a mí me da la vida un café corto, muy, muy corto. Uh-huh. Es tomarlo y ya me ponen las pilas para toda la mañana. Y luego Antonio Fuentes pues nos habla de su secreto. Su secreto es el carajillo. Nos ha escrito desde Castellón.
Bueno, pues vamos a abrir el teléfono, que es gratuito, es el 950-6006. Ahí está Antonio, que ha marcado el teléfono. Antonio, ¿tú por qué nos has llamado? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? Pues... ¿Estás en modo buenos días o en modo buenas noches?
No, buenos días. Yo empiezo a repartir a las 2 de la mañana y ya estoy durante toda la noche entera.
¡Qué barbaridad! ¿Y repartes el qué y en dónde?
Reparto pan a domicilio.
Wow.
Como antiguamente.
Qué bueno. Y ese pan, claro, es un servicio que te ha contratado el cliente al que le llevas el pan.
Exactamente.
Pero tú ese pan no lo haces.
No. Yo tengo un acuerdo con una panadería con la que yo trabajo y yo le compro el pan a ellos y después yo tengo mis propios repartos.
Qué bien. Y dependiendo del número de pan que le lleves a ese cliente, ¿le cobras más o le cobras menos?
Claro, no, se cobra solamente el pan que consumen. O sea, el servicio, el reparto es una cosa que va incluida ya. No se cobra. Si el cliente gasta 3-4 barras, es lo que se le cobra.
Vale. O sea, que te puede pedir 5 barras como te puede pedir uno.
Correcto.
Bien. Escucha, ¿y se mantiene bien ese negocio, el envío a domicilio del pan?
Sí, yo llevo ya pues prácticamente 11 años. Llevo yo con el tema del reparto por las noches y la verdad es que se mantiene bien.
Qué bien. ¿Y quién es el cliente que tienes? ¿Quién te pide que le lleves el pan a casa?
Normalmente gente que suele trabajar en los astilleros, que empieza a trabajar muy temprano. Tengo clientes que necesitan el pan a las 4 de la mañana, los niños para los colegios. Ese es el público más o menos que suelo llevar.
¡Qué barbaridad! O sea, gente también que son ponedores, como tú y como yo, ¿no?
Claro, correcto. De hecho, el otro día apareció una cartera tirada en el suelo y a través del tema de Facebook y eso de ustedes... Sí. Apareció el dueño de la cartera.
¿Qué me estás diciendo, por favor?
Sí, apareció.
A ver, cuéntame esa historia que me interesa mucho.
Pues estaba repartiendo por la noche y me encontré una cartera tirada.
Sí.
Y lo envié al programa, no salió en directo, pero sí lo comenté por el Facebook.
Ah.
Y me hablaron a través del Facebook mío particular para decirme que era el dueño de la cartera y tal y cual. Y apareció el dueño de la cartera, ¿no?
Vale. Yo escuché tu audio.
El ponedor también sí, os leía.
Fíjate, yo escuché tu audio, pero a mis oídos llegó tarde. Fue el día que hablamos con uno, al día siguiente hablamos con un matrimonio que se había quedado tirado en un peaje porque se estropeó la manivela para cambiar la rueda.
Sí, correcto. El día que apareció la Guardia Civil tardó 8 minutos, creo que fueron, en llegar.
Efectivamente, que les habían llamado por teléfono a la centralita y tal, y no aparecía nadie, pero que aquí lo anunciamos en directo en el programa y fue cuando lo escucharon.
Sí. Además, también os mandé un audio hace pocos días a cuenta el perro de China, creo que era, que había estado esperando al dueño,
si no me equivoco. Sí,
te dije yo que aquí en Cádiz había un caso parecido.
Sí, leímos ese mensaje.
Sí, correcto.
Sí, yo me acuerdo. Qué bueno, Antonio, o sea, que eres un súper oyente de Poniendo las Calles, ¿eh?
Sí, yo empecé con ustedes, yo empecé en COPE, a escuchar a COPE, cuando cambió Herrera. O sea, llevo con ustedes desde el primer día.
Qué bueno, por favor. Y no te hemos traicionado, estás a gusto con nosotros, ¿no?
Sí, no, sin problema. Vamos, es lo que pongo todas las noches.
Qué bien. Antonio, ¿qué años tienes?
44.
Ajá. ¿Y tienes alguna relación con el tema del llevar el pan a los domicilios por parte de familia o algo, no?
No, qué va, surgió. Yo me dedicaba a otro tipo de cosas, yo me dedicaba a la jardinería y cuando empezó el tema de la crisis, empezó a faltar dinero, las empresas dejaron de hacer mantenimiento. Entonces busqué otra alternativa. Yo no soy de estar parado, busqué otra alternativa, me salió esto y empecé con esto. Y vamos, ya te digo, 11 años llevo ya.
Qué bueno, por favor. ¿Y todavía no tienes el diploma oficial de ponedor de calles?
La verdad es que no, porque como siempre estoy corriendo, llevo los horarios muy justos y demás, entonces la verdad es que nunca me ha dado tiempo a llamar, no te lo voy a negar. Voy siempre muy justo de tiempo y no me ha dado tiempo.
Uh-huh. ¿Y ahora mismo dónde te encuentras?
Pues ahora mismo estoy en Puerto Real.
Uh-huh. Bueno, pues, ¿y la temperatura por allí cómo está?
Hoy hace fresquito. Hoy te creo que tiene que estar rondando por aquí los 8 grados, más o menos. Aquí en Cádiz esas temperaturas son demasiado bajas, la verdad.
Sí, a veces, además, uno se pregunta por qué. Ha habido a lo mejor un día con mucho calor y de repente llega la noche y bajan muchísimo las temperaturas.
Sí, además, el fin de semana estábamos aquí a 24 grados. O sea, sí, sí. Y ayer, pues, si estábamos a 15, 16... El cambio de temperatura ha sido brusco.
Qué bueno. Antonio, manda un saludo a los de tu gremio, a todos los relacionados con el pan, que no te imaginas la cantidad de gente que los escucha desde hornos, desde panificadoras. Es una barbaridad la de ponedores que tenemos con el pan.
Sí, sí, la verdad es que es el horario, Pulpo, es el horario. Es la hora nuestra, es la hora de los panaderos.
Qué bueno, qué bueno.
Pues un saludo a todos los de mi gremio, por cierto.
Muy bien. Antonio, cuídate mucho, que tengas una feliz noche y gracias por ser un ponedor. Te mandamos el diploma.
Muchas gracias, Pulpo. Un abrazo.
Hasta ahora, hermano. Muchísimas gracias. 4:40, 3:40 en Canarias. Hombre, ponedores, yo no sé si a vosotros también os ocurre o no sé, pero es que es normal que a mitad de semana, y estamos hoy a miércoles, es cuando ya empezamos a notar los efectos del cansancio. Y es que cuando duermes por el día, pues hay que decir que el sueño no es como tan reparador como por la noche. Lo bueno es que desde hace un tiempo aquí te estoy hablando de una solución que es la que me ha cambiado la vida. Me permite dormir bastante antes de comenzar a poner las calles y bastante después de poner las calles. Esto lo hace el laboratorio español Aura Health. Son los que han creado el kit de los ponedores. Es una edición limitada, combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche. Y sobre todo los combinamos para disfrutar de una jornada llena de energía por el día con Ahora Día y después por la noche, pues descansar nada más meternos en la cama con Ahora Noche. Este cofre también lo puedes conseguir tú. Lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H. Ahí vas a poder conocer además pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Quédate con el nombre Ahora Día, Ahora Noche, Ahora Health. El kit de los ponedores.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Nuevo gobierno de Pedro Sánchez que tendrá 4 vicepresidencias y en el
¿y ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
Pero mire, la composición del gobierno, si algo ha demostrado hasta ahora Sánchez es que los ministros...
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Bueno, por delante, una legislatura en la que tendrá que ganarse a diario el apoyo de sus socios que ya le han dejado claro.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
Yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that. Life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see. If you open up the gates for me, reminisce some time. The night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.
Us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time.
us in the six, shopping new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you're gonna give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.
Cuenta que el temazo de este programa en el día de hoy es esa bebida que bueno, que tenemos que consumir cuando estamos ya pues a punto de caer, que vamos conduciendo y hay veces que se para uno a tomar un café, a lavarse la cara, a tomarse una bebida energética, a tomarse un plato de verdura, que dicen que eso también espabila mucho. Hay mensajes escritos que la gente nos está poniendo, vea en facebook.com/poniendolascalles. ¿Qué está contando la audiencia?
Pues mira, Pedro Martínez, que dice: agua y reflexión, respirar y para adelante, Pulpo. Bien. Eso es lo mejor para tirar el día. También José María dice: el café es lo mejor para estar despejado. O José Luis, que nos cuenta que él normalmente no necesita tomar nada para espabilarse, solo con moverme y ponerme a la faena me despejo. Cuando me pega la mosca suele ser después de comer, así que me siento en el sofá y a veces pues pego una cabezadita. De tomar, tomaría un cafelito, es todo lo que tomo así que pueda excitarme. Y luego Ara Lili me hace gracia, dice: yo por la mañana me tengo que tomar café, a ser posible un cubo grande, y después para no dormirme azúcar en cualquiera de sus variedades, preferiblemente chuches. Insisto que el dulce para mantenerse activo es bueno.
Uh-huh. Bueno, estos son mensajes que nos habéis mandado a facebook.com/poniendolascalles. Luego hay otros ponedores que nos mandan notas de voz. Me encanta que la gente nos mande notas de voz al 662-942-605, que es lo que te mantiene despierto.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Oye, soy Toño, de Brunete.
¿Qué te... Hola,
iba a decir?
Toño.
Lo mejor para no dormirte cuando vas conduciendo es parar, tomarte una manzana, un café y una botella de agua grande. Te subes al coche, vas conduciendo otra vez, tal, y aguantas sin hacerte pis, hasta que ya no puedas más.
Muy bien.
Y te lo digo por experiencia, que he sido conductor de autobuses y taxista.
Sí, y taxista.
Y con eso sí, no te duermes. Lo de la manzana, importantísimo. Un abrazo, soy un ponedor.
Gracias, Toño. Muchísimas gracias. Conocí a este hombre hace bien poquito, en Villanueva de la Cañada. Entré a un restaurante a comer y ahí estaba, se puso de pie y me saluda y dice: Pulpo, soy ponedor y soy taxista, o fui taxista de Brunete. Y me acuerdo perfectamente de ti, Toño. Te mando las gracias y sobre todo pues mira, que decirte que me gustó conocerte y vea, qué bonito es que recuerden el programa a la gente con tanto cariño en cualquier rincón de España, ¿eh?
Pues sí, es verdad, ¿eh? Que nos tengan siempre sus pensamientos y que sigan escuchando Poniendo en las Calles. Y me ha hecho mucha gracia el ponedor con el que hemos hablado.
Sí.
Cómo ha hilado todos los temas, él tenía controlado perfectamente
sí.
Había participado en todos los asuntos que planteamos durante la semana pasada.
Sí, me encanta.
Él había estado alerta, ¿no? De esa familia que se había, ese matrimonio que se había quedado tirado, del perrito, que contamos la historia de ese perro en Japón y él nos contó su anécdota. Y luego ya que encontrara la cartera un ponedor, y me parece algo maravilloso, es magia.
Me parece increíble, me parece absolutamente increíble. Más mensajes de la gente de lo que toma para despertarse cuando se está quedando dormido.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Con vosotros ahí con un buen café es lo mejor que hay. Bebida energética nivela.
Muy bien, perfecto, perfecto. ¿Y el último?
Hola, buenas noches.
Hola.
Mucho cuidado, adolescentes, con las bebidas energéticas. Mi hija, con 16 años, en unas fiestas del Pilar, las mezcló con alcohol y, bueno, los síntomas que empezó a tener ella fueron unas grandes taquicardias, con lo cual terminó en un hospital con goteros y todos con un gran susto. Pudo salir, pero ya le dijeron que no era ninguna tontería, y menos si se mezcla con otras sustancias. Las bebidas energéticas son un peligro, verdaderamente. Venga, saludos.
Saludos.
Oh, madre mía.
Muchísimas gracias. Es que hay que tomarlo en serio esto.
La historia que acaba de contar y la de veces que veo yo cada vez más a gente en bares, en discotecas, el pedir el combinado ya no con refresco, sino con bebida energética. Es que...
Yo en Scruffy lo veía mucho. yo ahí vea, tengo que
no
decirte
estaba
que
tan de moda.
En Screwfish sí, pero algunas personas tomaban pero sus 5 o 6 copas de una bebida energética con un combinado de sobre todo era whisky en aquella época. Y me acuerdo que además lo tomaban muchas chicas. Y efectivamente, porque es que era cuestión de 2 horas y a las 2 horas estaban ya súper borrachas.
Claro, supongo que la bebida energética, es que yo no la pruebo. A mí no me gusta, o sea, no he tenido nunca, supongo que será muy dulce. No sé, ¿tú has probado alguna vez?
No, porque lo probé un día, pero vamos, me lo llevé a boca y luego ni creo que ni me lo tragué, no me gustó nada.
Claro, pues yo supongo que será muy dulce y de ahí que al combinarlo... mata completamente si no eres, al decirlo de las chicas, que por la general los combinados nos cuestan más. Uh-huh. Y lo mismo, que por eso nos gustan tanto los cócteles. Por claro. Eso dicen lo de los cócteles. Claro. Pues porque el cóctel lo que hace es que con todo lo que lleva mata el sabor del alcohol, lo convierte en una vida súper dulce. Uh-huh. Y algo que...
Una golosina.
Eso es, en una golosina y algo que entra mucho mejor claro. Que algo tan fuerte como puede ser el ron o el whisky así, sin más. Y entonces, claro, lo mismo esa sea la explicación, que dulcifica mucho la bebida. Sí. Pero por favor, con lo que estamos oyendo hoy... Muchísimo cuidado, cuidado.
Ahora adolescentes no nos están escuchando, pero tenemos la responsabilidad, los que somos padres y madres que estáis ahora mismo escuchando, o los abuelos, por supuesto que sí, los abuelos, de transmitir esta información a vuestra gente, a los más jóvenes, que es fundamental eso de que lo controlen muchísimo, lo de las bebidas energéticas. Mira, Pablo Corral nos acaba de seguir, también Sandra Edo, Ernestina de Diego Llorca, José Benito Salgado y José Toral. Bienvenidos a Poniendo las Calles, a esta hora que sepáis que están pasando cositas, ¿eh?
Ay, sí, cada día me sorprenden más las cosas que leo. Esta historia es buenísima, pero buenísima. Dicen que algunos matrimonios a veces son un deporte de riesgo.
Sí,
¿no?
Es verdad.
Por lo que tienes que aguantar.
Es verdad.
Y esto lo sabe bien un vecino de Molina de Segura, en Murcia. Nos vamos allí, hasta Murcia.
Bien.
Murcia, qué bella
eres. Qué grande eres.
Qué bonita eres.
Qué hermosa eres. Maravillosa Murcia.
Que tiene que aguantar con su señora, pues lo que no está escrito, ¿no? El matrimonio tiene ya una edad, vamos a ver, que no son adolescentes. Pero es que la mujer está enganchadísima a las redes sociales. Y a todo lo que es el Instagram y demás, sobre todo TikTok. Bueno, pues el hombre está tan harto de su señora que hace unos días tuvo que avisar de madrugada, a la policía local para quejarse de que su mujer, su esposa, estaba haciendo sin parar vídeos de TikTok en bucle y con el ruido estaba molestando a los vecinos.
¡Loca! ¡Estás loca!
¿Cuántas bebidas energéticas se tomó esta mujer? Vea, ¿cuántas?
Pero yo te voy a decir una cosa. Yo soy una defensora de que la diversión no tiene edad. Uh-huh. Y yo me lo paso pipa con la edad que tengo, que son 42 castañas, aunque no las aparente, ¿eh? También te lo digo.
Muy bien.
Pero te voy a decir más. A mí que una niña de 14, 15, 17, 20 años esté como loca con el TikTok, pues lo puedo llegar a entender. Que una señora... cuarentona se tire desde las 11:30 de la noche hasta las 5 de la mañana y dale que te pego con los bailes.
Pero igual es
TikTok,
porque no sabía salir de ahí, ¿eh? También.
A mí me tiene loca. Que tardaba mucho en grabarlo, ¿o qué?
Puede ser, claro. O no sabía pararlo.
Claro, pues por regla general, yo todas las redes sociales las tengo todas. Y supongo que tú también. Entre otras cosas, por nuestra profesión.
Hombre, por
las tengo
nuestra
todas.
Profesión, desde luego.
Pero reconozco que dentro de que son un enganche, hay un momento en el que haces, estoy ya harto. No eres como un adolescente que estás ahí enganchado 1 hora, 2 horas, 3 horas. Al final te agota. Te agota, es la edad, tiene que ver con la edad. Pues esto a mí me sorprende porque la mujer estaba ahí a machete. Esta señora estaba haciendo TikToks a 1:00 a.m.
Fíjate.
Y gritaba mucho para hacer los TikToks. Y gritaba mientras hacía los vídeos. El marido, con su santa paciencia, el hombre, aguantó bastante, ¿eh? Porque no llamó a la policía hasta bien entradas ya 5:30 a.m. Y es que, entre otras cosas, los vecinos ya habían ido a la puerta de su casa a amenazarle con una muerte larga.
¡Estamos ya hasta los huevos, ¿no?
Creo que llegaron allí y le dijeron, estamos hasta los huevos de tu mujer, de ti y de sus cordas. Aquello no había quien lo aguantara. Hombre, esa señora gritando. La que tienes que estar liando para que te escuchen los vecinos.
Hombre, por favor. Es que en la noche se escucha todo.
Ya, eso también es verdad.
En la noche, hasta anda, que muchas veces oyes cómo hace pipí un vecino.
No me fastidies.
Hombre, claro.
Hombre, yo el tiro de la cadena, pero pis.
No, no, pues sí, pis, tú puedes estar haciendo pis de pie o sentado, ahí haces pis y se oye el chorrito. Muchas veces se ha escuchado.
Bueno, es que mi casa tiene 60 años, es hormigón armado y no se escucha eso.
Está acorazada.
No está acorazada, pero no se escucha. Pues yo no escucho al vecino. Sí, lo tuyo te han puesto ahí contra chapa.
Madre mía. Hombre, que se corta con segueta.
Claro, pero vamos a ver que tú escuches a un vecino duchándose, o sea, sí, ese agua caer, sí, o sí, cuando se tira de la cadena, pero hacer el chorrito del pis.
El chorrito de pis. Me lo he contado mil veces cómo
como
escuchaba.
Como si estuviera en tu casa, ¿o qué?
Cómo se afeitaba el de arriba.
No te
cuando
creo.
Yo vivía en Las Rozas, tenía el de arriba cuando se era José Cuevas, uh-huh, el que se afeitaba. Y hacía con la maquinilla en el lavabo, hacía.
Claro, y ese ruido.
Y se oía perfectamente, claro. ¿No ves que eso se transmite por las tuberías directamente a las habitaciones?
Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, la historia es que estos vecinos, esta estaba montando pollo, esto claro, estaba montando jaleo. Yo ya, claro, yo lo de hacer el pis, no. Si uh-huh, te estás duchando por el agua que corre.
Lo haces en la ducha, claro, y claro, también.
No. Digo escuchar al vecino. No. Yo hacer pis en la ducha no es algo que se lo tengo prohibido a mis hijos. Como claro, las bebidas energéticas.
Como todo, es que es una cosa que es asquerosa.
Es que es muy desagradable, sí. Pero bueno, la historia es que esta señora, el ruido que estaría haciendo de cuando llega, imagínate, la policía, tú te puedes imaginar. La mujer dijo que no estaba pasando nada, que ella estaba en su santa casa. Y que se estaba, y que, y que estaba creando contenido.
Contenido, sí.
Que estaba ella creando contenido.
Para pues, viralizar.
Una influencer.
Y a ver si monetizaba, ¿no?
Y a ver si monetizaba el tema. Tú te imagínate ese policía. A ver, buena señora, que ya tiene claro, usted edad para estar ahí con el TikTok. Para estar ahí.
Y que baile responda para con arriba, esos términos, ¿eh?
Baile para arriba y que te diga la tía, perdone, yo estoy en mi casa, en mi santa casa. Y estoy creando contenido.
Claro, claro, para intentar monetizar.
Para ver si salgo de esta vida de miseria.
Claro. Y así no tengo una casa como el pulpo que se le escucha como te pisan de al lado.
Y dejo ya de vivir en este portal de mierda.
Policía, sujéteme el móvil y grábeme ahora.
Ay, y abandono a este pesado que me ha denunciado. Ay, de verdad, es que me la estoy imaginando, claro. O sea, y el policía mirándola y diciendo, pues, ¿qué le voy a decir yo a usted? Que no sepa ya. La historia es que ella dijo que estaba creando contenido y cuando le pidieron la documentación lo mandó a freír espárragos.
Claro.
Tengo que decir, no le dio la documentación porque dijo que estaba en su casa haciendo vídeos de TikTok y que si a ver si ahora esto estaba prohibido. Claro, también te digo, viendo lo que estamos viendo en la televisión, de que ya nos pasamos la justicia por salvas de la parte, pues la mujer dijo, no voy a poner...
Esta es la mía. Esto va incluido en la amnistía.
Y esto no entra dentro de la amnistía. ¿O qué ocurre? Aquí cada uno hace lo que le da la gana y yo no voy a poder hacer vídeos de TikTok en mi casa.
Sí, hay que cogerse a todo lo que nos salga.
De verdad, la policía local al final tuvo que multarla. Tuvo que multarla por negarse a presentar la documentación, no por los vídeos.
Los vídeos, de hecho, las manos en el móvil, no lo puedes soltar.
No, que los vídeos, de hecho, la policía local de Molina de Segura en su Twitter ha contado la historia. O sea, al final la mujer se ha hecho famosa, al menos en su localidad. Bueno, estamos escuchando a los Ramones porque Marky Ramone, batería de la mítica banda, se ha negado a dar un concierto en Italia al ver una bandera palestina,
sí,
en el escenario.
Es verdad, el concierto, se mosqueó muchísimo, ¿eh?
El concierto, él dice que no quería posicionarse, que no quería poner ni la bandera palestina ni, por supuesto, la bandera de Israel, simplemente que no quería posicionarse en algo que le es muy complicado opinar acerca del conflicto. El concierto era en una sala en Segrate, cerca de Milán. Bueno, tras exponer la queja, creo que los organizadores del concierto dijeron que la bandera palestina no la quitaban. Y entonces dijo él, pues yo no voy a actuar. Y así se quedó la cosa.
Sí, sí, se dio la vuelta, dio orden a los músicos de parar y cogieron y abandonaron el escenario. Bueno, cosas que pasan, cosas increíbles, ¿verdad, Bea? Por eso lo
cuentas tú, claro. Ya te digo, ya que estamos.
Claro que sí. Pues venga, que nos acercamos a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. En la próxima hora, pues fíjate, vamos a hablar del mar, nos toca hablar del mar. Xaime es un gallego que se dedica a fotografiar la playa de Xas, en el pueblo coruñés de Louro. Antes Juan Andrés Rubés nos tiene que actualizar la información. No te vayas muy lejos porque vamos a nombrar a la gente que nos ha seguido y te vamos a seguir demostrando que no estamos solos, que ahora ya estamos todos levantando España.